RCN Noticias. Dirige Yolanda Ruiz.
Hola, buenos días, qué gusto saludarlos. Usted escucha los 1260 AM de RCN, la radio, hoy es miércoles 1 de abril de 2015. Vamos a iniciar nuestra primera franja informativa. Padezco una penosa enfermedad, por eso acudí al consejo en bermudas y chancletas, dijo el concejal José Mario Rodríguez tras polémica generada por su vestimenta al asistir a la corporación.
Dulces afrodisíacos en Valledupar durante temporada de Semana Santa.
50 armas de fuego encontraron en una vivienda de Pueblo Bello, Cesar.
Estaremos recordando la leyenda de la sirena del río Guatapurí.
A 16 ascienden los casos de abuso sexual infantil en la capital del Cesar.
Ni lo piensen siquiera, no los queremos aquí. A los fanáticos de la barra de la Unión Magdalena, se les prohibió la entrada al estadio Erasmo Camacho Calamar para el juego de este sábado Valledupar Unión Magdalena.
Autoridades de salud del Cesar entregan recomendaciones para Semana Santa.
Erlensi Gutiérrez en RCN Noticias.
Luis Galvis, gerente de la terminal de transportes de Valledupar, dio a conocer un balance sobre los vehículos que han ingresado y han salido de la ciudad por motivo de la Semana Santa.
En estos momentos podemos informar que se han movido por la terminal, entrando y saliendo, más de 31.000 personas. Han entrado 15.308 personas y han salido de la terminal entre el 27 y el 30 de marzo, 18.139 personas, frente a una movilidad de la Semana Santa completa del año pasado que arrojó 44.198 personas entrando y 47.608 saliendo, lo que indica que el reporte que nosotros vamos a tener al finalizar la Semana Santa, que apenas está iniciando, que también entendemos, todavía estamos en días hábiles, esperamos que mañana y el día jueves la salida de personas de la terminal y la entrada supere mucho estos números, por consiguiente la movilidad va a superar los años inmediatamente anteriores.
En cuanto a los controles realizados dentro de la terminal de transporte, indicó.
En efecto, como una temporada alta que es y de público, debemos también tomar controles. En asocio con la Policía Nacional, se están en estos momentos haciendo controles de personal, verificando antecedentes, evitando pues que desde la terminal salgan personas con intenciones oscuras o delictivas que afecten la tranquilidad de los usuarios, pero también desde el punto de vista técnico-mecánico, haciendo las revisiones documentales de ley que deben portar cada uno de los vehículos que salen o entran a la terminal de transporte. Asimismo, hemos venido implementando unos mecanismos frente a las emergencias. Hace apenas 15 días fue la terminal de transporte de Valledupar catalogada como una zona cardioprotegida, pionera en la costa atlántica, que lo único que busca ella es definitivamente que ello redunde en seguridad para la gente y el usuario de la terminal de transporte en absolutamente todos los aspectos.
Bueno, vamos a estar atentos a estas recomendaciones que hace la Oficina de Gestión del Riesgo en el Departamento del Cesar, recomendaciones para tener en cuenta durante la temporada de Semana Santa.
Antes de salir de viaje, verifique comprobante de revisión técnico-mecánica y registro de gases, cédula de ciudadanía, licencia de conducción, documentos médicos.
Esté atento a la información sobre las condiciones del clima local relacionados con el incremento de lluvias, vendavales, tormentas, sequía, inundaciones, incendios forestales.
Recuerde revisar las llantas, motor y frenos de su vehículo.
Verifique su equipo de carretera, extintor de agua, botiquín, primeros auxilios, herramientas, cereales.
Evite conducir en las horas de la noche, especialmente en zonas de alto riesgo, identificadas por deslizamiento o cuando esté lloviendo, teniendo en cuenta que se disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.
Qué rico es viajar y sobre todo en estas temporadas de vacaciones. Evite conducir cansado o en estado de embriaguez.
Igualmente, evite acampar en zonas endémicas con conocidas por enfermedades transmitidas por vectores, a menos que se utilicen medidas de protección personal como uso de repelentes, pantalones y camisas manga largas, y no exponerse largas horas a la presencia de insectos.
En ambientes naturales, evitar hacer fogatas.
Recuerde que los vidrios pueden hacer un efecto de lupa y desencadenar un incendio.
Durante paseos a ríos y quebradas, si empieza a llover, estar alerta al cambio en el cauce o sonidos fuertes. Se recomienda alejarse de la orilla, puesto que puede pueden presentarse crecientes súbitas.
Al asistir a eventos religiosos, identifique los posibles riesgos, puntos de encuentro y rutas de evacuación.
Al consumir pescado, verifique que el producto no presenta aspectos desagradables o deformaciones, mutilaciones o signos de descomposición.
También verifique que el pescado cumpla con las siguientes características: ojos salientes y brillantes, agallas rojas claras, escamas firmes y brillantes, textura firme al presionar y olor característico.
Y ahora sí, a viajar.
Usted escucha RCN Noticias.
¿Usted recuerda la canción, mi estimado Nicolás?
Esa canción se llama A una sirena. El compositor es el patillalero José Alfonso el Chiche Maestre. El acordeón lo toca allí. Al momento de la grabación, un hermano del Chiche se llama Gustavo Maestre. El canto es de Carlos Malo. En su momento, este tema se paseaba por todo el país como un éxito total, una sensación.
Hermoso, recuerdo esa canción. Bueno, a propósito de esta sirena, la leyenda de la sirena del río Guatapurí en Valledupar, mi estimado Nicolás.
Directora, la leyenda dice que un jueves santo, una niña muy bonita le pidió permiso a su madre para bañarse en el río Guatapurí. La mujer, conociendo los comentarios que señalaban que quien se bañara en el río, una fecha como esa, se convertiría en pez, no accedió a la solicitud.
A pesar de la advertencia, la muchachita decidió irse a bañar. Lo que ocurrió mientras se encontraba en las frías aguas del río Guatapurí, lo relata el filósofo Simón Martínez.
En el caso de la sirena asustado, como la conocemos en Valledupar, la leyenda dice que una niña que era un poco rebelde, recibió la amonestación de su madre en plena Semana Santa para que no fuera al río, para que acogiera los principios de recogimiento de la Semana Santa. Aquí existía siempre la creencia de que una persona que se bañaba en plena Semana Santa tenía el riesgo de convertirse en un pez. Y lo que se dice es que esta niña, en disgusto con su madre, la desobedeció y decidió irse a bañar, llevó jabonera y todos sus enseres y fue a bañarse un jueves santo al Pozo de Hurtado. Y en ese proceso, ella colocó todos sus enseres sobre una piedra y cuando se sumergió en el agua, comenzó a sentir que su cuerpo se estaba transformando y encontró que sus piernas habían adquirido una forma única, ya no eran dos sino una sola, pero que además tenía, en vez de pies, tenía figura de aleta. Los pies prácticamente se convirtieron en los extremos de la aleta y quedó ella convertida en una sirena.
Cuenta la leyenda que todos los jueves santos se le escucha cantar para atraer a otros hasta donde está.
Y lo que se decía antes era que ella aparecía nuevamente los jueves santos para intimidar a quienes llegaban aquí, allí al pozo, y con sus cantos entonces los embelesaba y los hacía sucumbir en el pozo. Y lo que se dice también es que desde el puente de Hurtado se alcanzan a ver, algunos amigos a mí me han tratado de mostrar dónde estaba la jabonera y dónde había puesto ella el jabón y dónde había colocado los pies.
La leyenda tomó tanta fuerza que un monumento se hizo en su honor. El río Guatapurí está adornado por una sirena dorada, cuyo esplendor es la mayor atracción tanto para habitantes como para los turistas de la región. En temporada de Semana Santa, quienes allí se bañan recuerdan que una vez una niña se convirtió en sirena.
Y ahora que tengo los ojos llenos de llanto, no puedo ocultarte lo que yo siento.
En RCN Noticias, vamos más allá.
Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, dio a conocer que tanto él como sus hermanos le han solicitado una rendición de cuentas a José Cequeda, quien se desempeñó por más de 10 años como manager del cantante de música vallenata. La solicitud surgió luego de las diferencias que ha generado la finca Las Nubes, la cual fue adquirida por el cacique de la Junta en el año 2005 y vendida un año después a la esposa de Cequeda. Hijos del artista aseguran que la venta se trató de una simulación, mientras que el empresario desmiente esta versión.
Que por favor nos haga una rendición de cuentas, así como lo exigimos en el plantón, una rendición de cuentas desde el primer momento en que él recibe dinero de Diomedes, del dinero que papá produce, no hablando del dinero personal de él, sino de que papá produjo, que estaba a cargo de él porque él era el representante o digamos manager de la empresa.
Manifestó que durante los 37 años de trayectoria artística de su padre, su padre vendió más de 25 millones de discos y que en este momento José Cequeda está recibiendo el 85% de las regalías por el trabajo de Diomedes Díaz.
En el cementerio está envuelto gusano y allá está peleando lo que yo dejé.
Sí, señor, positivo.
En el cementerio está envuelto gusano y ahí está peleando lo que yo dejé.
RCN, ¿dónde están las noticias?
Y noten esto, en el desarrollo de la operación Medusa realizada por el Ejército Nacional en el municipio de Pueblo Bello, 50 armas de fuego fueron halladas en la vivienda de un hombre de 66 años. ¿Qué tal? 66 años con 50 armas de fuego, caballero. Las autoridades indican que este señor, el responsable de proporcionar armamento a las distintas bandas delictivas de la región. En el momento de la captura le encontraron 48 escopetas de diferentes calibres y dos revólveres calibre 32. Este señor deberá responder ante las autoridades por el delito de porte y fabricación de arma de fuego y municiones.
Usted escucha RCN Noticias.
Déjela sonar, mi estimado Nicolás.
Vea que hoy es miércoles, oye, un miércoles que parece más viernes que otra cosa.
A destapar el yogur. Y tras las diferencias surgidas entre los hijos de Diomedes Díaz y José Cequeda, manager del artista, quienes se disputan la titularidad de la finca Las Nubes, los trabajadores del predio aseguran que el responsable del pago de sus salarios era el cantante de música vallenata, como es el caso de Donaldo Mendoza, quien desde hace 20 años, tanto él como su familia, trabajan en esa propiedad.
Dueño de Las Nubes, lo reconozco. ¿Y quién por aquí no reconoce eso? Sí, que a mí el que me pague es Diomedes Díaz. En tantos años que alguien me demuestre los cuaderos, si alguien me ha pagado, porque yo creo que yo desde el 2005 que estoy aquí y tuvieron otro patrón tiene que pagarme a mí.
Manifestó que él se encontraba en la casa del cacique de la Junta el día de su muerte y fue uno de los que contribuyó para el traslado del cuerpo.
Yo fui uno que lo iba a levantar para meterlo al carro cuando porque el día que se murió. Si yo no trabajara con Diomedes Díaz, yo que iba a ser metido en la casa de él.
Recordó que Diomedes Díaz llegaba a la finca con el propósito de descansar.
Era muy feliz, me decía, primo, yo vengo a descansar, aquí a descansar. Usted, ya habla corta, vaya este primo, usted le sabe hablar a la gente y la gente lo entiende. Usted, a ver, yo vengo cansado, cuando yo tenga tiempo yo lo atiendo. Así era.
Para mi querida doctora, mira.
Usted escucha RCN Noticias.
A ver, esa es... ¡Qué precio tiene el cielo, señor!
Mar Anthony, de las que le gusta a usted de marca.
Me encanta. Déjeme la que suene.
¿Cómo es que te amo así, con todo el pensamiento? ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento?
Mejor sigue usted, Nicolás.
Es que directora, así, bueno, entonces nos vamos colocando ya de acuerdo. Confirmada la presentación de los artistas internacionales Mark Anthony, Franco De Vita y Juan Luis Guerra en el Festival 48 de la Leyenda Vallenata, a realizarse del 28 de abril al 2 de mayo, 28 de abril al 2 de mayo de 2015. Pero ahora, igual le preguntamos a Rodolfo Molina Araújo, presidente de la fundación, que otros artistas internacionales se tenían allí agendados para tratar de traerlos en este 2015 al Festival de la Leyenda Vallenata, presidente.
Nosotros habíamos contactado a Maná, habíamos contactado a Marco Antonio Solís, habíamos contactado a Ricky Martin, habíamos contactado a Chayanne, habíamos contactado a Romeo Santos, en fin, habíamos contactado casi a una lista de como de unos 9 a 12 artistas y fuimos hablando con ellos y obviamente nos decían, no tengo fecha, algunos nos decían, déjame ver qué muevo, cómo lo doy para mover, si tengo, inclusive estuvimos a puerta de tener a Marco Antonio Solís.
Así como se escucha, ahí cerquitica se tuvo la posibilidad de tener por primera vez en el festival al gran Marco Antonio Solís, presidente.
Estuvimos a puerta, de Marco Antonio Solís, pero no pudimos variar la fecha. Inclusive nos dijeron, es que denos la fecha y nos presentamos 15 días después de tal cosa. No, es que el festival es en esa época. Y entonces ellos llegaron y decían, no, pero es que el show, nosotros nos presentamos y hacemos esto y hacemos lo otro. Y le dije, no, es que es único y exclusivamente para esa fecha. Entonces le mandamos la información, que era el festival, cómo era el festival. Y dijeron, ah, hombre, lástima, pero ya estos compromisos que tenemos con antelación no nos permiten variar y ustedes tampoco pueden modificar. Vamos a prepararnos para próximos años y le garantizamos que ahí vamos a estar. Eso nos dijeron Maná, eso nos dijo Ricky Martin. Está en un programa, creo que es en España, si no me equivoco, de un programa de televisión que está allá haciéndoselo. Entonces también nos dijo, mira, no puedo correr la fecha, entramos a grabación, me queda difícil para esa época, ¿por qué no lo corremos? Entonces le dijimos, está disponible para el año entrante. Me dijo, bueno, listo, agendo para el año entrante estar pendiente. Y entonces estamos acomodándole para tener unos el año entrante y otros para los 50 años del festival.
Sería entonces Maná, Ricky Martin, agendados ya para el año entrante, y Marco Antonio Solís sería para el Rey de Reyes, que se va a realizar en el año 2017. Colombia.